uno, más específicamente en todo el territorio nacional, en la República Argentina y por supuesto aquí en nuestra patria chica, aquí en San Juanistán, ¿no? En esta hermosa provincia, bueno, a la que amamos profundamente y a veces, bueno, se pone un poquito loca, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar ahora en las elecciones de agosto y las elecciones de octubre. Bueno, ¿cómo vota finalmente el electorado de la provincia de San Juan? Si finalmente ha girado hacia la derecha, ¿no? Ayer escuchaba a algún analista político hablando si los pueblos se matan, se suicidan, ¿no? Bueno, una palabra que se dice mucho en la política. Bueno, vamos a recibir a un amigo de la casa, a quien conocemos hace mucho tiempo y que siempre la verdad que nos acompaña, que es Aníbal Gutiérrez, que es politólogo, bueno, docente de la Universidad Nacional de San Juan, bueno, un tipo que está vinculado a la política, creo que desde que nació. Aníbal, querido, ¿cómo estás?
Querido Mauricio, un gusto estar contigo, ¿cómo estás?
Bien, un gusto, Aníbal, hablar con vos. Estamos acá, es un día fresco, pero es un día precioso, estamos muy cómodos acá en los estudios de la Condado. Estamos vivos, querido Aníbal, podemos ir disfrutando de nuestros seres queridos, que no es menor, pero al mismo tiempo, bueno, estamos acá en esta coyuntura política, bueno, que es feroz, que es muy vertiginosa, cada vez más vertiginosa. Bueno, falta un mes para las elecciones a nivel nacional, ya han arrancado los spots, bueno, me parece que se va a poner la cosa muy áspera, se va a poner la cosa muy sucia, aún más todavía. Bueno, y todavía es con los coletazos, querido Aníbal, de lo que fue el 2 de julio, las elecciones en la provincia de San Juan, bueno, por supuesto la derrota del oficialismo, hay que por supuesto hacer referencia, al margen de los errores propios, a la intervención del partido judicial, ¿no? A esta operación política, ¿no? Que vino de Juntos por el Cambio, porque también hay que decirlo, Vallejos, que estuvo en los festejos de la victoria de Marcelo Rego, Vallejos fue quien presentó ese recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia, digamos, ¿no? Y estuvo allí festejando en la tarima, junto a Waldo Wolf, junto a Pichetto, junto a Esper. Bueno, en fin, ayer querido Aníbal se dio a conocer que la Corte Suprema de Justicia, el Partido Judicial, ahora dice que no va a opinar y que no le corresponde opinar sobre si Jorge Macri, el primo de Mauricio Macri, que se quiere presentar como candidato en la ciudad de Buenos Aires como intendente, bueno, hasta ayer nomás, hasta hace unas horas, así fue intendente de un distrito en provincia de Buenos Aires. Es muy escandaloso y se nota mucho, querido Aníbal.
Es un escándalo. Es un escándalo del modo aunque ponen en jaque estos portistas la vida institucional y verdaderamente la República, a la que permanente esgrimen en cada uno de sus dictámenes o en cada una de sus declaraciones, se transforman en los paladines de la defensa de la verdadera República, cuando son los que han lesionado de un modo flagrante el sistema republicano de gobierno en Argentina. Es escandaloso esta última intervención de la Corte para habilitar a Jorge Macri como candidato de la jefatura de gobierno porteño por el PRO y por Cambiemos.
Sí, la verdad que sí. Bueno, viste que también salió ayer Aníbal, salió, bueno, por supuesto, Sergio Uñac, ¿no? Obviamente salió el cruce de esto, que bueno, que es muy obvio, bueno, y que al margen, como te decía, de los errores propios importantes del oficialismo, bueno, una interna, ¿no? Que ha provocado, que pierde el oficialismo, porque bueno, ha quedado demostrado, ¿no? Cada vez que ha ido separado el peronismo, el justicialismo, como vos quieras llamarlo, ha perdido. Bueno, salió por supuesto Sergio Uñac, al cruce de esta vergonzosa decisión de la Corte Suprema del
partido. Razonablemente. Tiene absoluto derecho de advertir el gobernador actual cuál es el temperamento de la Corte para evaluar eventualmente su candidatura a gobernador por la presentación que se hizo a través de la presentación, la cautelar que presentó Vallejo, le pidió a la Corte para inhabilitar a Sergio Uñac y la evaluación que hace la Corte para el caso de Jorge Macri, para el caso de la de la intendencia. Perdón, para el caso de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Fíjate vos qué cosa, qué locura. La Corte se declara incompetente por no ser de su materia originaria intervención en la ciudad de Buenos Aires. Fíjate vos, el procurador Casal, que fue el que emitió el segundo dictamen desde la Procuración, porque el primer dictamen lo había establecido la doctora Monti, donde le planteaba a la Corte que el caso de San Juan no correspondía a la competencia originaria de la uh-huh. Corte de Justicia. Cuando la Corte de Justicia suspende las elecciones, le otorga el derecho a UNIA para hacer las presentaciones correspondientes. Cuando hace la presentación, le corre el traslado a Eduardo Casal, al Procurador General Interino, y recordá el dictamen del Procurador de la Corte, planteando que es competencia
Procurador de la Corte. Procurador Aníbal, puesto por Mauricio Macri a dedo.
Por Mauricio Macri, planteando que es competencia originaria de la Corte intervenir en el caso, por ejemplo, de San Juan. Y da lugar a la presentación que hace por San Juan Sergio Vallejo Mini, que era el candidato, que es candidato, ha sido candidato alineado, por supuesto, con Orrego. Pidiendo la impugnación de la candidatura a Uñá, con el argumento que se violaba la 175. ¿Qué dijo el procurador? Que correspondía a la intervención de la Corte de Justicia. ¿Qué dice el procurador cuando se le corre traslado para el caso de Jorge Macri? Eduardo Casal dictaminó que la Corte no tiene que involucrarse en el tema porque es un asunto de la justicia local. Este es un dictamen razonable que no es obligatorio, que resulta, pero es natural así. Cuando las constituciones se comienzan a dictar, ¿qué dice el artículo 121 de la Constitución? Que las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal, y que expresamente se hayan reservado por pactos preexistentes. Quiere decir que hay competencias, hay poderes, en la Constitución no te voy a aburrir con esto, poderes delegados, poderes concurrentes, y hay poderes reservados. El caso de que las provincias se dictan su constitución y se rigen por ella y nombran sus autoridades provinciales forma parte de lo que la Constitución ha dicho que son poderes reservados por las provincias. Es razonable que el señor Procurador General Interino Casal dictamine que la Corte no debe involucrarse en el tema de la ciudad, para el caso de Jorge Macri, porque es un asunto de la justicia local. Así. Pero para el caso Uñá no tiene este temperamento, ni el procurador, y mucho menos la Corte Suprema de Justicia. Corte que había incurrido en un error absolutamente, en un vicio absoluto, en la cautelar que ya adelanta la opinión diciendo que si Uñá se presentaba por un nuevo periodo, constituía un cuarto periodo. Ya adelantó también su sentencia a la Corte, una locura. Uh-huh. No, estos son los problemas por los que transita nuestra bendita república, con autoridades y con jueces que dicen lo que dicen. Es más, este señor Rosati, porque este fallo de la Corte para el caso de Jorge Macri, de un Macri en la ciudad, va con el fallo de Lorenzetti, de Maqueda y de Rosenkrantz, ¿eh? Pero el señor Lorenzetti, el cortista, el presidente de la Corte, en un acto que es muy importante para el Poder Judicial, que fue el aniversario de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, que hacen un gran acto, ¿qué dice este señor Rosati? Como una burla, burlándose de la gente, de las instituciones. La importancia, dice, del Poder Judicial, ¿no? Que desde la Corte estamos muy contentos en participar en esta celebración que nos encuentra un poder unido, independiente, firme, que es lo que demanda hoy la sociedad. A ver, y que ellos son garantes de la forma republicana de gobierno y de la división de poderes. Cuando hay una violación flagrante en el caso Uñá, en el caso de Tucumán, de las constituciones están invadiendo competencias provinciales, Esto es muy grave, Mauricio.
Y levantaron, levantaron la pata con Infran porque justamente estaban preparando este fallo, digamos, ¿no?
Exactamente, iban por Infran luego, ¿no?
Claro.
E iban por algunos intendentes del peronismo también.
También, de conurbano, ¿no? Para no que se puedan presentar, no vuelvan a repetir.
Claro, pero estaba latente el caso de resolver de Jorge Macri. Quiere decir que esta corte, como bien lo dice Uñac, es una corte que responde no a los intereses supremos de una república, como garante de la constitucionalidad de la ley, así debe decir los jueces, e impartir justicia, que no, sino que son amigos de determinados poderes y de determinadas corporaciones. Así está dicho en esta última intervención de la Corte para intervenir en el caso de Jorge Macri. Y por supuesto, ¿qué hace el señor Rosati, Macedo y Rosencrantz? Por supuesto, plantean que es facultad de la justicia de la ciudad decidir sobre estas cuestiones. Por supuesto, esta justicia, esta corte de la ciudad de Buenos Aires
está cooptada por el macrismo, por supuesto.
Por supuesto, son todos estos jueces responden a Macri. Todos responden a Macri. Bueno, a ver, esto es muy grave, es de una gravedad absoluta. No solo le priva a la provincia, no me refiero al caso particular del gobernador Uñac, a la provincia le privó en el último acto, en la elección, que el actual gobernador sea reelecto, porque así se decidió el día 14
de mayo. Y otra sería la historia, el 14 de mayo hubiese otra historia, digamos, ¿no? Y el destino hoy de justamente de Uñac, de Gioja, y todo el oficialismo, el actual oficialismo tendría otra posición.
Por supuesto, tendría mayoría para gobernar en las cámaras, mayoría de los intendentes, 15 intendencias. Uñac tendría 19 diputados, o tiene 19 diputados, Gioja tiene un intendente, que es el caso del intendente electo de Chimba, y tiene 3 diputados por el sistema proporcional. Quiere decir que tienen mayoría en la Cámara. No tienen los 2/3, porque falta un diputado, pero tienen mayoría para gobernar. Este es el inconveniente que va a tener el gobernador electo Rego. Es decir, deberá ver cómo va a decidir el conjunto de relaciones con una absoluta madurez política para conceptar con esta Cámara, que es mayoría justicialista, la vida institucional de la provincia. Pero este acto responde a una intervención flagrante de la Corte Suprema de Justicia para impedir que el peronismo tenga un gobernador reelecto a partir del 10 de diciembre del 23.
Y lo logró.
Una locura.
Lo logró, le dio tiempo a la oposición que se rearmara. Bueno, por supuesto, ahí entraron a jugar también las decisiones, las malas decisiones que se tomaron al momento, de llegar, digamos, mejor, más firmes, digamos, ¿no?, al 2 de julio. Te corro un poquito del ámbito local y, bueno, metemos un poquito con la cuestión nacional. Ya vamos a charlar con más tiempo seguramente sobre Marcelo Rego, a ver qué tipo de gobierno va a ser, si finalmente Orrego quiere construir, si Orrego quiere venir solamente por 4 años o quiere venir por más tiempo. Bueno, tendrá que gobernar para todos, tendrá que hablar con todos, responderá Marcelo Rego a lo que le marca Juntos por el Cambio, ya sabemos cuál es el modelo que plantea Juntos por el Cambio, hará Marcelo Rego un peronismo amarillo, un peronismo muy parecido al que desarrolló De la Sota y Schiaretti en Córdoba, por darle un ejemplo. Y ahora, bueno, nos metemos en la cuestión nacional. Bueno, aparentemente era verdad, Massa, al margen de los gustos propios de cada uno, ya sabemos qué significó la elección de Sergio Massa para el campo nacional y popular, pero bueno, aparentemente Massa es el candidato de unidad para el contexto, para el momento. El tipo es un avión a chorro, ya se juntó con todos, cerró acuerdo con absolutamente todos, lo sigue haciendo. Bueno, pensando en las elecciones, querido Aníbal, de agosto y octubre, ¿cómo lo ves? Y bueno, ¿y cuál sería lo más conveniente para los sanjuaninos, digamos, no? Quizás que gane, Unión por la Patria, para que más o menos haya un equilibrio de fuerzas acá entre la provincia y nación.
Es un análisis de la realpolitik, ¿no? No hay tiempo para los análisis dogmáticos y filosóficos. Hay que mirar la realidad. hay que mirar cómo se dirimen las cuestiones políticas. O hay una forma de hacer política con un sentido trascendente y humano, pero hay una forma de la antipolítica que es absolutamente sacrificial y homicida. Esto que parecía como una idea paranoica hace dos años es una realidad. O mirá cada uno de los discursos de la candidata Bullrich y mirá algunos de los discursos de Larreta con su vicegobernante. Esto no es una política con sentido humano, no están planteando políticas de ajuste, están planteando palos para las movilizaciones populares. Quiere decir que este sentido sacrificial y homicida de la política tiene nombres y apellidos que no lo puede ignorar ningún votante de este bendito país, porque se trata de la estabilidad institucional y de la vida de las personas, de la vida de las personas. Si acá cada demanda o cada demanda que van a iniciar maestros, obreros, por distintas razones, médicos movilizados porque sus salarios son paupérrimos, van a atenderlos con palos, estamos hablando de un retroceso primitivo de la vida política y peligroso de la vida política. ¿Qué le conviene a San Juan? Además de las virtudes que has dicho de Massa, ninguno del campo nacional y popular puede haber militado hace 10 años con Massa. Es más, si vos querés, hay un enfrentamiento. Lo que es importante, que los sectores del campo nacional y popular, que invaden las redes sociales, aparezcan con una actitud radicalizada que termina siendo funcional exactamente a estos espacios políticos sacrificiales. Es decir, por supuesto que Massa no reúne la estética y no reúne el traje a medida que muchos sectores populares y aún de sectores de izquierda y centroizquierda del campo nacional y popular, pero es el candidato de mediación posible para generar un proceso de unidad del campo nacional y popular, pensando siempre en un liderazgo superador para adelante, pero hoy hay que mediar entre este avance de esta derecha peligrosa, homicida. Y esto es lo que ha conseguido Sergio Massa. Por supuesto que sus sectores, su candidato originario y por el cual militaban, era Guado de Pedro, pero bien lo explicó la líder de ese espacio nacional, Cristina Fernández de Kirchner, lo explicó con absoluta dedicación y certeza. Era un candidato de mediación ante pasos posibles y confrontaciones posibles, pero la realidad es que ante una derecha de semejante magnitud y peligrosa, las pasos eran inviables. Esto habla de la inmadurez política y del estado emocional del actual presidente, que promovía pasos y mandaba a algunos alfiles a generar un conflicto en el campo nacional y popular. Y es más, alguna inmadurez política, absolutamente política, Scioli se alineó, pero estoy muy sorprendido sobre Tolosa Paz. Advertir cómo se movió Tolosa Paz con semejante inmadurez de pretender generar un espacio de conflicto en la provincia de Buenos Aires ante el gobernador que tiene la mayor legitimidad política.
Ah, generó un quilombo donde no lo hay. Claro.
Es una locura. A mí me da la impresión, le vamos a militar los que estamos en un campo nacional y popular, hay que militarle a este candidato posible. Es el candidato posible, es el candidato viable. Señores, hay que tener reflexión. No hay que manejarse por dogmatismo. El general Perón les enseñó que lo único permanente es el proceso de evolución y que las articulaciones políticas, los espacios políticos se articulan sobre el campo de lo posible. Cuando la fortuna aparece en las condiciones que aparece, hace falta un sujeto virtuoso que resuelva los problemas de la fortuna. Esto lo planteaba Maquiavelo y lo interpretó Perón. La fortuna te está indicando que es una situación conflictiva, que el campo nacional y popular tiene que confrontar con un conjunto de correlaciones de fuerza muy peligrosas. Y en esa alternativa no es un puro el hombre de la virtud. Es un hombre que no es puro, pero es un hombre que es factible en los tiempos que el general Perón les explicaba a los peronistas. Ahora, a mí me extraña que muchos peronistas se colen en dogmáticos y entonces recitamos la comunidad rezada con un dogmatismo extremo, recitamos el proceso, digamos, de liderazgo del peronismo como un peronismo puro. ¡No!
Bueno, hay que decirle a los muchachos.
La realidad política, como bien lo dice Cristina, es los tiempos nos están a nosotros imponiendo una racionalidad que permita de alguna manera articular un candidato en este escenario conflictivo. Y ese candidato es Massa.
Claro.
Massa. ¿Qué tiene que hacer San Juan? ¿Qué tienen que hacer los que vienen de perder una elección? A mí me causa absoluta sorpresa que muchos dirigentes del justicialismo vayan por el actual gobernador. ¿Qué le convienen a los intendentes electos? ¿Anarquizar el espacio y generar procesos de negociación individuales con sus diputados en la Cámara con el gobierno electo? Es un suicidio político. El bloque tiene que mantenerse unido. Son co-gobierno. El poder legislativo le corresponde al peronismo. El peronismo tiene casi los dos tercios.
Bueno, pero si no hay acercamiento entre Gioja y Uñac, estamos complicados.
Sigue siendo Uñac que tiene la mayoría, tiene 19 diputados. Tiene 19 diputados. Por lo tanto, deberá haber el peronismo local. ¿Cuál es el senador que conviene elegir? ¿Cuál es el diputado que conviene elegir? ¿Quiénes intervinieron en este proceso de unidad una fórmula unitaria para que sea Massa, Rossi, los que representen al campo nacional y popular? ¿Gioja o Uñá? ¿Quién es el senador activo que conviene para la provincia para defender a sus intendentes, para no dejarlos solos a los intendentes, para unificar la Cámara y para tener un espacio en el gobierno nacional con Massa? ¿Gioja, Juan Carlos Gioja o Sergio Uñá? Reflexionen. Uh-huh. Hay que reflexionar. Hay que reflexionar.
Bueno, esto hay que pedirle a los compañeros que reflexionen y una autocrítica un poco más seria, un poco más importante. Todavía la sigo esperando, porque por un lado he escuchado festejos, ¿no? Por el lado de la gente de Gioja, digo, no sé qué festejarán, porque bueno, finalmente no sé. Perdió el peronismo, perdió el poder, así que nunca entendí esos festejos. Y bueno, por supuesto, por el otro lado, bueno, la mala elección del candidato para llegar al 2 de julio, bueno, y todo lo que ya sabemos, ¿no? Y que ya lo conocemos con el diario del lunes. Entonces, ¿vos le ves posibilidades a esta fórmula, Aníbal, a Massa Rossi de cara a agosto y a octubre?
¿Qué permite la fórmula esta? Que los tenga preocupados a las oposiciones. Claro que los tiene, porque exactamente las encuestas, todas las encuestas, lo reposicionan a Massa como el candidato que tiene más voto individualmente. Por supuesto que hay toda una especulación política cómo se van a dirimir los conflictos en la interna entre Bullrich y Larreta. Uh-huh. Por supuesto. ¿Con quién confronta Massa? Y Massa va a confrontar con Bullrich.
Sí, conviene
porque
ahí.
Eventualmente conviene la ahí. Estrategia de Larreta de venir a tomar votos del centro o votos uh-huh. desencantados, 4 o 5 millones de desencantados, con Alberto Fernández, que se lo fueron en la intermedia del 21, uh-huh. esos votos no fueron directamente a Macri del 21, que fue por los que va Larreta, y que uh-huh. fue la intencionalidad de Larreta de sumar a Schiaretti, a este semi-peronista amarillo de Córdoba, de uh-huh. sumarlo. Uh-huh. Lo bueno para Córdoba es que apareció otro gobernador que no es Schiaretti. Hay que ver cómo se va
y
a...
Y que no es el riñón, ajá, justamente, ni Schiaretti ni del amigo... Bueno, que falleció en accidente, de la Sota, bueno, no me acuerdo nunca el nombre, qué sé yo,
bueno, de la Sota,
de estos señores, bueno, que bueno, que también le han hecho mucho mal al peronismo, Aníbal, ¿me entiendes? Bueno, ese es otro tema, digamos, ¿no? Pero después lo charlamos, sí, si te quieres.
De la Sota desaparece en un momento que era más favorable para el peronismo. Toda su vida política especuló, por supuesto, y aún en la última fórmula de la Sota, acompañando a... En el 2015, era en confrontación casualmente con Suárez y con Cristina Fernández de Kirchner.
Exactamente.
Pero bueno, en el momento que comenzó a charlar con el sector del peronismo, lo sorprende la muerte.
Sí.
Y Schiaretti es un especulador. La relación, es decir, la estrategia de Larreta fue inteligente, tratar de decirle a la gente de Cambiemos que había que sumar a Schiaretti. Es bueno que Schiaretti vaya por fuera de Cambiemos. Es bueno. Mm. Hay que ver quién es Schiaretti. Ninguna encuesta le da a Schiaretti más un 1% en la universidad. Ninguna. Ninguna.
Bueno, Aníbal, querido, me quedaría toda la mañana hablar con vos, ya lo sabés, pero bueno, se nos fue el tiempo. Lo dejo como incógnito también para las próximas salidas. Ojo con el voto a Juan Grabois. Ojo con el voto de la militancia, Juan Grabois, por lo menos en las PASO, digamos, ¿no? Algunos están dando un punto y medio. Yo creo que va a ser mucho más de eso lo que pueda llegar a tener este Juan Grabois.
Algunos le dan 3.
Sí, algunos le dan 3, es verdad, algunos le dan 3.
En la provincia de Buenos Aires, viste que la última encuesta que le van ganador a Massa, por 31-32%, le suman 3.5 de Grabois.
Me parece inclusive inteligente la jugada, ponerlo a Grabois para, bueno, para captar mucho voto de izquierda, mucho voto, digamos, ¿no?, del campo nacional y popular, que bueno, que quizás en las PASO lo va a votar a Grabois, y seguramente que en la general lo votará a Sergio Massa. Aníbal, querido, gracias por el tiempo, como siempre.
Como siempre, querido. Pero Muchas gracias.
Un abrazo, querido. Hablamos con el licenciado Aníbal Gutiérrez, politólogo, bueno, docente de la universidad, bueno, se ha jubilado ya hace poco, pero bueno, la verdad que es una referencia dentro de las ciencias políticas, por supuesto, también de la política partidaria, un tipo que también ha tenido una participación activa, ¿no?, en la política, y la sigue teniendo. Y ahora junto a nosotros, como columnista, obviamente, ¿de dónde más? Acá, de La Condado Radio, loco.
Una idea que nos pega en lo más hondo de nuestros corazones, por lo menos. En Condado Radio. Mauricio Lucero está en Condado Radio, por lo menos. Emilce Moragues está en Condado Radio.